Bienvenidos a Fruta Podcast.
El episodio número 10 de esta primer temporada de Fruta. Como siempre, esta vez un poquito más demorado que lo habitual, porque no cumplimos un poco esa promesa de cada 15 días. Estoy con Fran.
¿Cómo andás, Leo? Estamos acá, capítulo 10, y es el último capítulo de esta temporada de Fruta. Y como, no, lo último es lo que se finaliza. ¿Y cuál es el final completo, total, último, final, finalísimo? La muerte. Así que ese es el tema que vamos a tratar hoy. La muerte. Alto tema.
Sí, la verdad, bastante polémico, podemos decir, porque no es fácil hablar de la muerte. Pero bueno, creo que está bueno el abordaje que existe desde la filosofía y un poco explorar lo que pensamos nosotros sobre la muerte. Así que bueno.
Yo creo que en un principio, o sea, pues la muerte puede ser la muerte de un proyecto, ¿no? Total. Por ahí uno, la muerte de un proyecto, la muerte de una idea, la muerte de un emprendimiento, y así hasta que llegamos a lo más definitivo, a lo que por ahí más duele, que la muerte de uno mismo o de un ser querido.
Totalmente. Por ahí nosotros vamos a jugar un poco con, marketineramente, con el concepto de la muerte, pero bueno, lo podemos abordar un poco también desde el lado de la finalización de una idea, de una relación, de un proyecto. Pero a mí me gusta más el abordaje filosófico de la muerte, entendiendo que...
A mí también. Además, considerando que este es el último episodio, quememos todas las naves, quememos todo y vayamos a la muerte como al fin de la vida de una persona, me parece, ¿no?
Sí, me encanta. Bueno, yo voy a arrancar muy fuerte, fuerte al medio, como te dicen que hay que patear los penales. Voy a arrancar con un concepto que me encanta, nos gusta mucho filosofía, entonces creo que hoy va a ser un capítulo casi filosófico, por más que no seamos...
Muy fruteril va a ser hoy.
Exactamente. Por más que no seamos filósofos, yo me considero un filósofo contemporáneo, con ideas no muy trabajadas, pero bueno. Hay líneas muy interesantes de la filosofía, que es plantear la muerte como una dualidad de si no hay muerte es porque hay vida, y si no hay vida es porque está la muerte. Entonces, es como que las dos cosas en un continuo tiempo-espacio no suceden. Entonces, a veces hablar de la muerte es querer o tratar de dar explicación a la vida, que son dos fenómenos que, como siempre, esto es el blanco y el negro, el yin y el yang, son temas que para mí están relacionados, sobre todo esto de pensar la muerte como el fin último, sobre todo como una visión más existencialista y no tan creyente, católica, de existe un porqué después de la muerte. Y verdad, a mí hace un tiempo no tengo mucha cercanía a esa línea. Yo soy más hoy en día de se murió, se acabó todo, nos vemos. Nos van a quedar las fotos en Instagram, los posteos en Medium y se acabó. ¿Vos qué pensás un poco?
Sí, yo creo, o sea, hay como varias situaciones implícitas ahí. Me parece que acá tengo una frase que dijo Richard Dawkins, que me gusta mucho, ¿no? Que dice, vamos a morir y eso nos convierte en unos afortunados. No hemos ganado la lotería de la vida. O sea, hay un montón de gente más inteligente, más interesante, mejor que nosotros, que nunca jamás en la vida va a tener la posibilidad de vivir por todas estas chances que se da la aleatoriedad del genoma humano. Y nosotros no hemos ganado la lotería de la vida. Es como, che, estamos acá. Entonces, vamos a morir porque somos afortunados, porque tal vez nunca podríamos haber existido en primer lugar. Entonces, eso es lo primero que, por decirlo de esta forma, me gusta de la muerte, ¿no? Y ahí entra de lleno con esta dualidad que vos mencionabas entre vida y muerte. O sea, si nunca exististe, nunca vas a poder morir. Y bueno, y si morís es porque tuviste la chance al menos de estar acá conviviendo con el COVID y con un montón de otras cosas lindas también, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Hay un filósofo que habla sobre la angustia que produce saber que vamos a morir y cómo desviamos esa atención a ese final total, a esa parte, acá se acabó todo, hasta acá llegamos. Cómo nos sumergimos en la vida para ignorar de lo único que hay certeza, que es la muerte. Entonces, hay como un auto boicot propio a veces de sentirnos que la muerte, cuando hablamos de la muerte, yo te digo, Fran, ¿Te pensás morir mañana? Vos seguramente me digas que sí, porque sos una persona racional. Pero cuando pensamos la muerte, la pensamos como a futuro. No es un hecho que puede suceder ahora mismo. Digo, podemos estar charlando y alguno de los dos puede palmar. Y un poco eso se ve... Es el juego que me gusta de... Uno se mete tanto en la cotidianeidad para olvidarse de la muerte que le perdés esa perspectiva de quiero disfrutar la vida porque sé que va a venir la muerte.
Entonces, cual, un poco también cuando la muerte le pasa cerca a uno, algún familiar, algún ser querido de algún conocido, es como que ahí es ese sacudón. Uno dice, ay, la puta, esto también me puede llegar a pasar a mí. Pero ahí también, de nuevo, está como esto de decir, bueno, sé que va a terminar en algún momento la vida, hay que aprovecharla. Y un poco como que te vuelve a enfocar, qué sé yo, por ejemplo, todo esto del coronavirus, de estar encerrado en estas casas y demás, creo que a muchos nos ha vuelto a focalizar, a decir, che, ¿qué es lo importante y qué era lo secundario? Mirá todas las cosas que hacía que eran irrelevantes, que puedo vivir sin ellas, por decirlo de alguna forma. Y un poco la muerte es eso al extremo. Y eso también me parece como lo positivo de la muerte, porque... Y acá voy a entrar a una pregunta que siempre me hago, y es, ¿cómo se sentirá morir realmente? Porque todos decimos, uy, no, qué bajón la muerte. Y si es, no sé, 1000 orgasmos juntos experimentar la muerte, sí. Si no es algo malo, porque uno vive la muerte de los otros como algo malo porque pierde a esa otra persona. Pero uno mismo, ¿cómo vivirá? ¿Cómo se sentirá eso?
Es que para mí hay algo que es muy, vos dijiste muy bien, uno de los problemas de la muerte es, volvemos a esta dualidad de definiciones. La muerte del otro versus mi muerte. La muerte que duele es la del otro, no la de uno. Hasta ahora no hay registro, por más que hay algunos que dicen que fueron y volvieron. Digo, la muerte del otro es la que duele. Pero acá nos vamos a meter en terrenos cada vez más profundos, que es el ser y la nada. Porque uno le tiene miedo a la nada, que parecería que es lo que lleva a la muerte. Digo, uno muere y nada. Nadie sabe qué pasa.
Tal cual, bueno, nos hemos inventado tanta historia en forma de religiones y otro formato, ¿no? Que es el reencarnar, el renacer, el la vida después de la muerte, el paraíso, el infierno, el limbo. Como que siempre hay un algo, y me acuerdo acá de la serie Derek, seguramente te acordarás vos, que hay un episodio que uno le pregunta a Derek, che, ¿cómo te acordás cómo era antes de haber nacido? No, y bueno, y cuando uno se muere... puede llegar a ser lo mismo o no. Y es como que empieza a decir, sí, me parece que es la nada misma, ¿no? No sé si, ¿por qué tiene que haber un más allá si no hubo un menos acá?
Totalmente. Aparte hay como un sentido de esta urgencia de encontrarle, vuelvo medio reiterativo, sentido a lo que uno hace. Y la muerte parece el olvido. Digo, yo no me acuerdo de mi tatarabuelo. No lo conozco, mis abuelos no me han hablado. Y es ese olvido... que es el que produce por ahí más temor. Digo, cuando uno ve la historia de la humanidad o la historia del universo o la historia de lo que sea, uno relativiza eso de toda la vida, qué es tanto toda la vida o no, y le perdés un poco de... A mí me pasa que cuando hablo de la muerte le pierdo un poco de dimensión temporal y paso a temas más profundos, muy del ser, de la importancia que tiene levantarse cada día, de lo afortunado que es uno... Pero también cómo está a veces orquestado un sistema o las relaciones para que te hagan olvidar eso. Son menos las veces que uno se plantea la muerte que la tarea que tiene que hacer mañana o ir a comprar para comer. Digo, todas acciones más relacionadas a la vida. Creo que también hay una falta de espacios para pensar estos temas que seguramente, como gran parte de la filosofía, no te genere más certeza, sino que te genere más preguntas, pero te mueve un poco el piso con lo que vos bien decías, empezar a plantearse el porqué de las cosas, si te hacen bien, entendiendo que no podemos estar toda una vida penando o pasándola mal, para y encima después te morís y nadie te va a recordar.
Algo que me parece interesante de todo esto que estabas comentando es este hecho de decir, bueno, había un filósofo, un pensador que dijo, uno muere cada vez que la gente se olvida de uno. O sea, no solamente cuando uno muere, sino cuando... Y uno dice, che, dentro de 200 años, ¿quién se va a acordar de uno, no? Y por ahí también acá está esto de pensar, bueno, si uno... O sea, todas las acciones que uno hace en los otros, de alguna forma uno vive en esas acciones.
Sí.
Aunque uno no deje descendencia, porque uno podría no tener hijos, ni nietos, ni nada por el estilo, pero uno hace algo bueno o malo, y eso es como cuando uno tira una piedra en el agua y se van haciendo las olitas, ¿no? Sí, sí. Y es como que uno termina viviendo en esas acciones que realiza, por eso es muy interesante la muerte para mí, y yo la veo muy positivamente en realidad, porque te fuerza que uno haga cosas y que ese impacto sea el mejor posible, ¿no? Para decir, bueno, voy a ser recordado por lo que hice, o si no soy recordado por eso, la gente me olvida, yo afecté de alguna forma a los que tengo a mi alrededor, que van a hacer cosas y van a lograr cosas, y voy a vivir ahí, ¿no? De alguna manera.
Sí, me parece que tomando lo que vos decís, hay como un sentido medio egoísta de la muerte, porque estamos hablando de qué dejo yo para el resto, cuando quizás que tampoco existe, porque el resto también se va a morir, digo, es un tanto complejo. Yo hay veces creo que trato de ver esto, no sé si Stan River se hace una pregunta que una vez cada 15 días o una semana, hacerse la pregunta o hacerse la afirmación de, che, me voy a morir, y que eso sea un disparador para, justamente, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién estoy impactando? Es un ejercicio que está bueno, pero que hoy en día, yo creo que cada vez estamos más cerca de vencer la muerte. Cada vez estamos más cerca de cruzar ese abismo de me olvidan. Y esto viene de la mano de la hermosa tecnología. Tenemos una serie que hizo mucha plata, que se llama Black Mirror, donde hay un capítulo que vive en las memorias de ciertas épocas. Y digo, esta transhumanidad, digo, este vencer la muerte a través de los recuerdos de las fotos, pensamientos, clonación. ¿Qué va a pasar? ¿Seguiremos siendo humanos cuando pase esto?
Bueno, eso ya es muy loco. Eso ya es propiedad de fruta.
Obvio.
Tal cual, esto de, a ver, che, si nos volvemos inmortales, si en algún momento podemos descargar todos nuestros recuerdos de una computadora y nuestra lógica de pensamiento y vivir ahí, ¿qué pasará? Y a mí, por ejemplo, eso me entristece un poco. O sea, no sé hasta qué punto lo deseo. Porque, o sea, digo, hoy en día, y también me acuerdo de otra frase común, hay dos cosas en las que no te puedes hablar, de pagar impuestos y de la muerte, ¿no? Y en ese sentido digo, che, la muerte es algo que nos iguala a todos. O sea, no importa que vos seas millonario, inteligente, lindo, talentoso, o sea, nos va a llegar a todos por igual y el destino que compartimos como seres humanos. Volvernos inmortales un poco nos sacaría esa gracia de la vida. O sea, esto de decir, bueno, sé que va a terminar, me focalizo y trato de hacer algo para mí o de hacer, en definitiva. De darle un propósito a la razón por la cual aparecí acá. O sea, que no solamente estoy acá porque mis padres hicieron cosas y ¡plum! Aparecí, ¿no? Sí, sino que por ahí tengo que hacer algo, bueno o malo, pero hacer algo, ¿no? Y es como, che, ahora soy inmortal. De repente, de acá a 5 años, soy inmortal y te morís, no importa, pues descargaste toda tu lógica de pensamiento y tu recuerdo en un pendrive y se instala en otro cuerpo que se hace en una impresora en 3D. Y no sé. O sea, y acá también, digo, tal vez reinventaremos la muerte. O sea, habrá alguien que diga, dentro de unos años seremos inmortales, y alguien dirá, che, necesitamos inventar algo así como la muerte.
Yo creo que pensar en la inmortalidad nos va a llevar a un estadio distinto de pensarnos como seres finitos y sobre todo en pensarnos como humanos. Digo, cuando se rompa esa barrera de la muerte, de que vencimos la muerte, ya sea por la tecnología, porque alguien inventó algo, ya vamos a dejar de ser humanos y va a haber que cambiar todos los conceptos sobre el ser y la nada, la muerte, el sentido de la vida. Digo, leí por ahí en algunos lados es, dame la inmortalidad que yo después veo qué hago. Digo, voy a tener toda la vida, toda la existencia para ver qué hago con eso. Y quizás seguramente, me parece que como vos bien decías, la muerte le termina de dar ese toque de mágico al milagro que representa también la vida. Es algo tan milagroso como las posibilidades que tenemos de haber nacido se reducen a la nada. Digo, tiene un poco de esa parte poética de nacer y morir, ¿no? Si no, como decís vos, no habría espacio para qué. ¿Para qué? ¿Para qué harías si igual vamos a morir, ¿viste? Hay varios filósofos que han experimentado esto entre el ser y la nada, digo. Yo creo que la tecnología se va a ir para ese lado para tratar de dar respuesta a uno de los mayores miedos que debe tener la sociedad en su conjunto, que es la muerte. Es pensar que después todo lo conocido no va a existir más nada.
Hablando en relación a este tema y la tecnología, digo, esto va a ser otra forma también de diferenciarnos, porque posiblemente primero los que más pudientes sean van a poder acceder a esta tecnología y después el resto. Y creo que en algún momento algunos hasta van a decidir si quieren ser parte o si no quieren ser parte.
Sí, pero volvemos a, metemos en la variable filosófica algo económico y sabemos que no tiene muy buenos resultados. El que tenga acceso, porque seguramente, como decís, no va a ser disponible para todos. ¿Cómo va a ser ese nivelador? ¿Quién va a decidir quién vive y quién muere? ¿El que tenga más plata? A mí no me gusta esto de la transhumanidad, me parece que es bastante oscuro. Ojalá que no me toque vivirlo, porque creo que van a haber otras cosas en juego que hoy no estamos, no sé si preparados o no. Quizá ya esté pasando y nosotros como unos campeones. ¿Viste que hay fotos de el famoso de hace 100 años? Y vos decís, che, son iguales, ¿eh? Digo, capaz que está pasando en una sociedad oculta. Pero bueno, yo hay veces cuando pienso la muerte, como que es un tema que no lo termino de resolver a nivel, che, estoy convencido de que funciona así. Digo, no tengo una creencia bastante religiosa de uno muere para que haya un después. Me cuesta entender eso, esa idea platónica que tiene la iglesia de uno tiene un propósito en la vida y viene acá para materializarse y ganarse algo superior. Pero tampoco me cierra del todo esto de pum, se apagó la luz, hasta acá estuvimos. Digo, tiene que haber algo. Esto es, y no me cierra. La verdad, hablar de la muerte es un tema que está bueno, es un buen ejercicio, pero no tengo una definición acabada y perfecta de lo que creo, ¿no?
Me parece, concuerdo con vos, que es un buen ejercicio. O sea, ayuda a que uno piense cosas, se replantee cosas, juegue un poco, ¿no? Que es parte del estar acá. Hasta que nos llegue y ahí descubramos la verdad. Tal vez sí había un más allá, o sí reencarnemos en una cucaracha en la próxima vida, y después en otra en un perro y otra en un cisne negro.
Sí, la verdad que ese juego está piola. Creo que, a ver, no te vas a morir, al menos, no te vas a morir por pensar la muerte, pero está bueno por ahí desmitificar o sacarle ciertos tabú a muchos temas. Que en realidad lo que hace es, en vez de traer más claridad y traer más apertura de pensamiento, de ideas, trae más duda. Entonces digo, hablar de estos temas creo que está bien, como está hablar de la sexualidad, como estar a hablar del respeto, de la igualdad, que está medio convulsionado, todos esos temas. Digo, hay que perderle el miedo a charlar temas que por ahí son tabú, porque en definitiva nos va a pasar, digo, nos va a pasar la muerte y nos va a pasar la desigualdad, entonces ocultarlos no creo que sea lo mejor. Pero bueno, estamos ahí. Yo te digo, si me decís que mañana me muero, estoy hasta las manos. Digo, me hubiera gustado hacer más cosas, ¿o no?
Totalmente, totalmente. Por ejemplo, una segunda temporada de este podcast.
A ver, viste que hay esa necesidad. Uno tiene esa sensación de no querer dejar morir las cosas, ¿viste? Esto de seguir intentando, a veces que la idea o el proyecto que uno tenía, sabés que no va a andar, pero ahí está, porque te dicen que hay que ponerle, y las relaciones, digo, ¿por dónde va?
Pero eso, y acá otra pregunta que hago, ¿eso es miedo a la muerte o a desperdiciar la vida?
Es que volvemos a lo que yo planteaba al principio, ¿no? Esto de, por un lado tengo miedo porque se termina, pero por otro lado me da bronca porque no aprovecho la vida entendiendo que me voy a morir. Por eso este ejercicio me parece que está muy copado, que cada uno de estos podcast escuchas del último episodio ya en este planteo de, che, si mañana me muero, mañana, para no ponerle, para no patearla para adelante, para hacernos cargo del problema, ¿estoy haciendo lo que me gusta o al menos con las posibilidades que tengo? ¿Las estoy tomando yo las decisiones que me hacen bien o las está tomando otro? Me parece que es una línea.
Muy de acuerdo, la verdad que me parece perfecto. Y acá tengo como los 5 grandes arrepentimientos que tiene la gente antes de morir. ¿Podemos cerrar con eso o podemos cerrar con una historia de la antigua Roma?
Ah. Okay. Mira, yo me voy a inclinar por el lado de la antigua Roma porque he leído muchas notas de la enfermera que está en un asilo o en un lugar donde hay mucha muerte.
Bueno, libro, sí.
Creo que está bueno, después el que le gusta, pero me gusta más a mí me gusta más la antigua Roma. Así que vamos por ahí.
Vamos con la historia. Entonces dice que esto por ahí cae dentro de la leyenda, ¿no? Pero en la antigua Roma, cuando un general ¿no? Volvía de la guerra victorioso, desfilaba por las calles de Roma y tras él había, o al lado de él había un siervo, ¿no? Había un esclavo que le recordaba las limitaciones de la vida y de la naturaleza humana. Entonces, con una frase, le susurraba ahí o medio le gritaba de acuerdo a la cantidad de gente que había a su alrededor, le decía, memento mori, que significa recuerda que vas a morir. O sea, el tipo era un gladiador o un capitán o un general ahí que había vuelto de conquistar un territorio para Roma, y había un tipo, un esclavo, que este tipo le gritaba esto, le decía, memento mori, y era para eso, no era para decir, che, vos que estás acá todo victorioso, te estamos tirando rosas, estás en el sumum, ahí en el mejor momento de tu vida, no caigas en la soberbia, no te vuelvas pedante, no te creas un dios omnipotente, porque no estás exento de las leyes de la vida. Entonces tenés un tiempo acá, volvé a la realidad. Me parece una historia bastante interesante, ¿no? Bastante, como también un poco en este juego de Steve Jobs o de otros que se lo repiten todos los días, de qué pasaría si me muero hoy, como bajar a la tierra, ¿no? Tocar los pies con la tierra y decir, che, soy un mortal más.
Exactamente. O sea, creo que tomé una buena decisión en elegir los romanos, sobre todo porque usaste latín. Me encanta. La verdad que está muy bueno. A veces necesitamos de otro que nos diga el memento mori, ¿no? Porque no tenemos el ejercicio incorporado de hacernos estas preguntas. Si bien nosotros por ahí somos bastante manija y charlamos muchas veces estos temas, quizá que alguno de estos podcast escuchas, en el último capítulo se hagan, yo creo, una de las mejores preguntas, que es, ¿qué estoy haciendo con la vida sabiendo que vamos a morir?
Y esto, señoras y señores, ha sido la conclusión de un ciclo. Esperamos que tal vez vuelvan otros, diferentes. Exploraremos tal vez otros caminos. Así que bueno, gracias por estar del otro lado.
La verdad que como experiencia algo distinto. Yo me he divertido muchísimo. Capaz que los que nos escuchan la han pasado mal. Y han esperado hasta este capítulo para decir, a ver si remontan. Pero bueno, esto es lo que tenemos para ofrecer.
Al menos por ahora. Así que nos vemos la próxima, o nos escuchamos la próxima, mejor dicho.
Exactamente. Nos pueden escuchar el último capítulo y los otros 9, más los especiales del COVID. Y hay ahí algunos episodios que grabamos mal o que grabamos cosas que nunca saldrán a la luz, o sí. Pero bueno, los invitamos a que busquen nuestras redes sociales, que nos busquen en Spotify. Ya si llegaron al 10, tienen que saber dónde encontrarnos. Por hoy, creo que está bastante bien para el último episodio de esta primera temporada.
Nos estamos escuchando la próxima. Chau, chau.